Ministro, buen día.
Buen día, señor Fausto. Ahí pasa, vamos a la audiencia.
Ministro, un centro de rehabilitación que va a ser habilitado.
Así mismo, firmamos un convenio con el Ministerio de Salud Pública para habilitar un centro de tratamiento residencial que va a estar ubicado en el departamento de las Cordilleras. Realmente este proyecto ya estaba implementado en tiempo del señor Luis Rojas. Ya estaba implementado, solo que ahora buscamos la alianza estratégica con Salud Pública para que este establecimiento tenga todos los rigores de reconocimiento de las instalaciones, que tenga unas normas mínimas, que estén ajustadas a derechos, que estén ajustadas a todo lo de la parte legal, que tenga la asistencia de personal capacitado. El Ministerio de Educación es el Ministerio Público que contrató técnicos, especialistas, terapeutas, especialistas en esta área que van a hacer la contención a estos jóvenes.
Ministro, ¿qué disponibilidad va a tener, no sé si de cama o de albergue este centro?
Inicialmente vamos a empezar con 15 camas.
¿Perdón?
Con 15 camas. Inicialmente vamos a empezar con 15 camas.
15 camas.
Y el Centro Nacional de Adicciones va a ser el filtro. Y van a determinar quiénes son las personas o quiénes son los pacientes que van a estar, que tendrán que pasar a la segunda instancia de este proceso de tratamiento, que es el tratamiento de residenciales. El Centro Nacional de Adicciones tiene una cantidad de camas habilitadas, pero ya tiene un tratamiento básico que es la parte de intoxicación, ¿verdad? Pero aquellas personas que necesitan tener una contención más prolongada, bajo la acción de terapeuta y también bajo una asistencia religiosa, van a estar en ese centro.
Vamos, o sea, que aquellos casos un poco más complejos, por llamarlo así, del centro de adicciones van a ir a este centro ubicado en Cordillera.
Sí, así mismo. Aparte de la parte técnica de la contención terapéutica que van a tener la asistencia técnica tenemos un personal, un sacerdote religioso de la congregación de San José de Ciudad del Este, que ya tenemos ya una experiencia muy positiva con adictos en Ciudad del Este, de manera que este sacerdote también va a colaborar con nosotros en nuestro programa y vamos a tener una parte terapéutica y vamos a tener una contención espiritual también.
Estas personas se van a quedar internadas, ¿verdad?
Sí, esa es la idea, que queden internados.
¿Y esto quién solventa, ministro? O sea, ¿a cargo de qué institución? ¿Queda a cargo de ustedes, de la SENAT?
Bueno, la parte logística y la parte de apoyo administrativo queda a cargo de la SENAT. Y la parte técnica y la atención a la salud primaria de estas personas va a quedar a cargo del Ministerio de Salud Pública.
¿Cuántos centros de estos? No sé si la SENAT o ustedes, ministro, manejan datos en torno a... ¿Cuántos centros de estos, digamos, harían falta para cubrir lo que actualmente en materia de centros de rehabilitación necesita Paraguay?
No le podría precisar la cantidad, pero específica, pero estamos necesitando, porque afecta al sector de la población más vulnerable. Y cuando hablo de vulnerable, hablo de vulnerabilidad social, ¿verdad? De vulnerabilidad económica, está afectando fuertemente y estas personas no están pudiendo tener un lugar donde poder hacer la atención a sus hijos, ¿verdad? Esta es una modalidad. Y la otra modalidad es la de los centros comunitarios. Uh-huh. Todas las normas internacionales están recomendando la opción de establecer centros comunitarios. Que cada municipio tenga un centro de contención, un centro de tratamiento y de rehabilitación de los jóvenes en su comunidad, porque va a ser muy difícil de que una persona de escasos recursos económicos tenga que desplazarse a la capital o a Ciudad del Este solamente para hacer atender a su hijo. Entonces la modalidad que nosotros estamos adoptando es el establecimiento de centros comunitarios, porque no todos los jóvenes tienen la necesidad de estar internados. Hay algunos que están en un estado de iniciación reciente, están probando, tienen problemas familiares, que siempre la razón por la cual estos chicos se meten en la droga es porque tienen un problema de contención familiar. Eso es básico, ¿verdad?
Sí.
Entonces se ataca también no solamente la parte de la desintoxicación, sino también se ataca a la, se ataca también a las partes de la familia, ¿verdad? Entonces el modelo comunitario ya implementado en otros países está teniendo mucho éxito, ¿verdad? Nosotros tenemos centros comunitarios en varios municipios de la, acá del área metropolitana. Tenemos centros comunitarios también en Caaguazú, en Ciudad del Este, en Hernandarias. Ahora vamos a habilitarlo en San Ignacio Misiones, con un programa conjunto que vamos a hacer con la Secretaría de la Niñez. Así estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que cada municipio tenga un centro comunitario de atención. Eso es lo ideal. ¿Para qué? Para que le pueda atender a los chicos de ese municipio. Porque es sumamente difícil para la familia dejar el trabajo, dejar sus actividades cotidianas para llevar, acompañarle al chico que está con problemas. Entonces, esa es la modalidad. Lo que nosotros ahora queremos hacer es dar una respuesta conjunta ante este problema, ante ya la deficiencia de las camas en el centro de adicciones, y proponer una alternativa. El hospital Menonita, que está en el kilómetro 85, por ejemplo, que está en ruta 2, ya tiene un centro modelo. Respecto al modelo Facendera, el modelo Facendera también es un modelo en el cual ELS, adictos, se establece en una comunidad y también se dedican a la habilitación. Hay varias ONGs y grupos así humanos que se están dedicando a la rehabilitación, pero el Estado tiene que tener un centro de rehabilitación. Entonces, esta es la propuesta que estamos haciendo con Salud Pública ahora, de presentar una alternativa para aquellas personas cuyos niveles económicos no les permiten hacer una clínica privada.
Ministro, cambiando un poquito de tema, en términos reales y concretos, este acuerdo que sella la SENAT con la Policía Federal del Brasil, en el que se habla de apoyo, por ejemplo, técnico, tecnológico, ¿qué es lo que realmente la SENAT va a recibir de este acuerdo, verdad? Va a recibir elementos para combate a las drogas, pero ¿qué específicamente?
Bueno, el convenio que nosotros tenemos con la Policía Federal ya es de larga data. En esta oportunidad, nosotros volvimos a reafirmar ese convenio. El señor presidente de la República el día de ayer, en su viaje al Brasil, ratificó el compromiso de Paraguay, y en específico de la SENAT, para seguir haciendo el trabajo conjunto. El apoyo consiste en intercambio de inteligencia, apoyo logístico, cuando sea disponible, apoyo en helicópteros, en medios, en capacitación. Tenemos programas de capacitación conjunta, tenemos también instalaciones paralelas, de manera que no solamente está orientado a la destrucción de las plantaciones, sino a la parte técnica, al soporte técnico de la lucha, ¿verdad? Y por lo más importante de todo es el intercambio de inteligencia. Al tener intercambio de inteligencia entre ambos países o entre ambas fuerzas, se posibilita la captura del delito transnacional, que es lo más importante. Se desarticulan organizaciones transnacionales. Este caso de Cabeza Blanca, por ejemplo. Cabeza Blanca y otro caso que tenemos, simbólico, que tenemos con el Brasil, en la cual se desarticuló mediante una acción conjunta de las dos inteligencias. Eso es lo más importante y es lo más sustancioso. Y luego está la parte logística. Uh-huh. La parte logística, un compromiso de tener X destrucciones anuales, que eso no hace falta ni contar cuántas destrucciones, solamente que cuando conforman los medios y conforman la época de siembra, nosotros sabemos en qué momento hay que atacar las plantaciones para destruir la mayor cantidad de droga en el terreno. Es más fácil destruir una hectárea de terreno que está capturando ese mismo tonelaje que se cultivó en el campo. Es más difícil detectarlo en la ruta, por el narcotráfico, sino que si usted llega a destruir eso en el campo mismo, si está destruyendo, le está negando un insumo logístico y le está negando un insumo financiero que necesita la relación nacional.
Hoy por hoy, ministro, ¿cómo está el tema relacionado a Pedro Juan Caballero? Días atrás el intendente hacía justamente relación al poco control que existe en la zona Pedro Juanina, ministro.
Sí. Eso es una queja permanente que hacen ellos, y con justa razón, ¿verdad? Nosotros tenemos ahora mismo un operativo conjunto con el con la Fuerza Tarea y con elementos de la Fuerza Armada estamos haciendo un operativo de control de fronteras. Ahora mismo estamos haciendo operaciones de fronteras en toda la zona de la frontera seca, de Capitán Vago, de los Cansallos. Estamos haciendo unos trabajos de control y de presencia por parte de la SENAD. De igual manera estamos haciendo también con, hacemos en coordinación con la Policía Nacional, ¿verdad? Y esas son las respuestas que podemos dar, ¿verdad?
De hecho, que es una zona que está ahora, por ejemplo, también llamativamente con las cuestiones del secuestro express, y simplemente el intendente hacía relación de que la droga es un elemento prácticamente de rutina y que el escaso control permite que los grupos, que los maleantes justamente se manejen hasta con cierta libertad en la zona, este ministro.
Sí, así es. La droga es el tráfico de drogas, no la droga. El uh-huh. tráfico de drogas es un elemento permanente. Entonces, se requiere mayor presencia en esos lugares. Honestamente, se requiere mayor presencia. Y es lo que estamos tratando. Nosotros tenemos un personal limitado. Tenemos 250 agentes y tenemos 80 militares para cubrir toda la República. Es difícil eso. Entonces, le damos énfasis a la parte de la frontera noreste, ¿verdad? Y hacemos casos puntuales. La Senada, eso es lo que tiene. Nosotros lo que hacemos es trabajo de investigación. La Senad no es un elemento de masa. El elemento de masa son otras fuerzas que tienen mayor número de elementos, mayor fuerza efectiva, que tienen que hacer y que están en forma permanente. La Senad es una unidad de carácter investigativa en la cual, tras casos puntuales, va detectando y va desactivando algún foco de distribución o alguna organización. Esa es la metodología. Nosotros no tenemos capacidad para hacer masa y ocupar cada centímetro cuadrado del territorio paraguayo. Nosotros no tenemos esa capacidad. No es la naturaleza de la institución. Pero de todas maneras, nosotros hacemos controles buscando nuestro objetivo inicial de capturar drogas o de capturar integrantes de alguna organización. Hacemos los controles rutinarios en las rutas, hacemos la frontera seca o hacemos incursiones en los montes o en las ciudades contiguas. Ese es el sistema de trabajo. Pero no tenemos nosotros la capacidad para hacer masa los 360 días del año. Hay otras instituciones que podrían hacer ese trabajo también con nosotros colaborando. De manera que esa es la situación.
Ministro, ¿ustedes también desde la Senada creen en esto que dice la policía, que el EPP y el PCC van de la mano?
Mire, el PCC tiene una motivación económica y el EPP tiene una motivación ideológica. Entonces, hasta el momento no hay indicios suficientes que esté fortalecido. El PCC tiene una motivación netamente económica y el otro tiene una motivación ideológica. Entonces, por el momento, nosotros nos están llevando de la mano. No hay elementos conducentes. Ahora sí, comparten ciertas regiones. Están compartiendo ciertas regiones, eso es cierto. Pero de que hay una